La pantalla se vela y se torna completamente blanca. Van asomando y desapareciendo partes de un rostro. La boca, un ojo, la nariz. Todo desaparece otra vez. El otro ojo y por fin todo el rostro en sombra. La imagen deja de estar velada y adquiere su color y contraste naturales. Una cara asoma por el hueco de una camilla. Un rostro sereno, frío y una expresión apagada. La situación comienza a comprenderse. Es un quirófano. Miguelito, un joven moreno, dormido y anestesiado, yace tumbado boca abajo en la camilla. Su cara asoma por el hueco de la misma. El equipo de cirujanos y enfermeros opera a la altura de la lumbar. En la misma sala, ahora vacía, parecen recrearse los sueños y presagios del joven. Una bailarina con tutú rojo danza despaciosa ante la camilla en la que está postrado Miguelito, sin los doctores. Otra vez la situación real, fuera del ensueño. La enfermera atiende a los movimientos del cirujano. Gotas de sangre forman un pequeño charco. Y vuelve la bailarina, representando la sangre caída, haciendo una postura en el suelo con los brazos abiertos paralelos a él, que armoniosamente lleva a su rostro. Miguelito parece abrir un poco los ojos y espabilar. Las páginas de la Divina Comedia y la portada de un volumen de la obra. Los doctores siguen operando con suma concentración. El enfermero comprueba que la bolsa de sangre se esté vaciando y suplantando la que el joven está perdiendo por la operación. Miguel, muy aturdido, se sueña a sí mismo con el torso desnudo sobre un fondo de texturas acuosas, naranjas y rojas. El equipo de médicos aparece subido a una plataforma de salto en piscina. Miguelito otra vez tiene los brazos abiertos y el torso desnudo, flotando ahora sobre el agua azul. Otra vez en el quirófano. El riñón del joven ha sido extirpado y depositado en una palangana metálica. Los pies de una bailarina calzados con zapatillas de ballet se colocan de puntillas. Las botas desgastadas de Miguelito junto a la palangana. En una pared aparecen notas colgadas por unas pinzas, ordenadas en línea recta de forma parecida a como están los carteles publicitarios en una carretera malagueña en torno al año 1978, semanas después de la operación. La carretera tiene el nombre del Camino de los Ingleses. En el arcén de esta carretera hay una margarita amarilla que un coche descapotable modelo americano mueve con el aire al pasar. El padre de Paco, Alfredo, conduce acompañado por tres exuberantes mujeres y un amigo. Los cinco ríen histriónicamente. Alfredo, bigote, traje y gafas de sol, abraza y besa a una de las jóvenes mujeres. El coche pasa por delante de Miguelito ya en Málaga, fuera del hospital y de vuelta a la ciudad. El joven viste una camisa blanca de cuellos y puños anchos, moda de la época, y unos vaqueros azules. La voz en off de El Garganta, un joven locutor que ve pasar a Miguel desde la ventana de un bar.
Ahí va, Miguelito. La leyenda de las ferreterías, sin su riñón derecho. Miguelito Dávila, el niño que supo desafiar a los habitantes del infierno y que ahora llega al monótono infierno de cada día. Arranca el verano. Suban, queridos amigos de las ondas radiofónicas. Suban al carrusel. No se pierdan ninguna vuelta de la noria.
La pandilla de Miguelito llega montada en el coche descapotable del padre de Paco. Cuatro jóvenes de alrededor de 20 años de edad. Sobreimpreso, El Camino de los Ingleses.
Todavía me gusta más el coche de tu papi, Paco.
Saltemos al vacío para recordar el vértigo de otro tiempo.
Van a una piscina pública. Caminan jugando entre ellos, agarrándose y bailando. Y visten a la moda de los años 70.
Todavía los sueños eran un latido de vuestro corazón. La seda del aire os acariciaba la piel. Sí, arranca el verano. Y ellos aún piensan que desde ese camino perdido de los ingleses alcanzarán un asomo de gloria. Piensan que desde allí verán las costas de África, el otro lado del mundo.
Algunas chicas se fijan en ellos. Una muchacha gruesa salpica a Babirusa y Lilu observa tímida a Miguelito. Extienden sus toallas sobre el césped y se quitan los pantalones, quedándose con unos cortísimos bañadores. Al sentarse, Miguel se da cuenta de la presencia de la joven Lilu y al verla sonríe. Miguel se quita la camisa dándole la espalda desnuda a su amigo y dejándole ver la gran cicatriz de la operación.
Joder, Miguelito,
la hostia, la hostia.
Y yo, Miguelito, cuéntale esto, lo de la monja que te lavaba la polla, la que luego te echó el riñón a la basura.
Cuéntaselo, Babi.
Yo, una monja le lavaba la polla todos los días al Miguelito, pero una monja estaba todo buena, le lavaba la polla toda la mañana, a las 9 de la mañana le lavaba la polla.
Miguel se tumba en el césped, se concentra, cierra los ojos. La imagen pierde el color y viene a su memoria el hombre con quien compartía habitación en el hospital.
Miguelito. Me han dicho que en el hospital te cagabas de miedo. Pero yo no me lo creí, ¿eh?
Un chico a quien apodan el enano le habla a la cara desconcertándolo.
Toma.
Bueno, pues ya lo has visto, ya te voy a hacer Jesucristo.
¿A ti qué te pasa? ¿Que estás celoso?
¿Qué? Blancanieve, ahuecando el ala.
La burla de Málaga, la vergüenza de España y Portugal. Eso se le pasa a Italia.
¿Y tú? Si cada día tienes más teta, que ya te pareces a Nadiuska, tío.
Que te den peor culo.
Lo miran despreciándolo.
Qué asco me da Lilo, puta. Yo es que no puedo. Yo es que le miro y me dan ganas de que explote la tierra, ¿sabes? Me da el mismo asco que la polla a mi abuelo. Lo mismo que si comí la mierda con una cuchara.
Javi.
¿Qué?
Con una cuchara sopera.
¿Qué dices, gilipollas, cuchara sopera? ¿No dais cuenta que este se ha vuelto maricón?
Me veis aquella un ratito.
¿Qué pasa? ¿Lo molesta usted al Messi, eh?
La chica rolliza sale de la piscina y mira sensualmente a Babirusa. Él responde tocándose los labios con la lengua. La chica camina provocándolo y Babirusa se pone en pie.
Paco, déjame las gafas, que nunca he follado con gafas.
Paco, tumbado, le da las gafas de sol.
¿Ustedes no venís?
Moratalla, uno del grupo, se levanta. El enano sobre los hombros de alguien que está bajo el agua simula caminar sobre ella.
Yo le voy a clavar mi lanza y el hijo puta no anda más por el agua. Ni por el suelo. Hala, vamos a follar.
La chica sale del recinto de la piscina por un agujero en la valla. Los dos chicos van tras ella y se adentran en una franja de altas adelfas. Miguelito está ensimismado contemplando a Luli. Entre las adelfas, los dos chicos contemplan a la muchacha golpearse los muslos sobre un pequeño colchón viejo. Se miran deseosos entre ellos. Babirusa.
Todo para ti.
Lleve a tu padre y su coche.
Sobre impreso, música de Antonio Melibeo.
¿Querrás decir antes de que se lo llevaran al hotel?
¿Que la han metido otra vez?
Esta vez la ha tocado falsedad de documentos públicos o algo así.
Guión de Antonio Soler.
Lo estamos metiendo en el celular y todavía seguía bronqueándome. Que estudie, que llama a matricular en derecho y que cuando salga no quiero irme con la puta de la cuerpo.
Anda, cojones. El experto en puta.
Okay.
Miguel mira a su amigo dubitativo.
Voy a ser poeta.
Paco permanece serio.
Te vas a ser poeta. ¿Cómo poeta?
¿Poeta? ¿Qué? El hospital me lo ha cambiado todo. El hombre que estaba a mi lado me ha enseñado a ver las cosas como de otra forma.
¿Cuál? ¿El que se murió?
¿Sí?
Hostia, pues las poesías le sirvieron de bien poco, a ver.
Pues le ha servido para pa morirse de otra forma, Paco. No como se va a morir mi padre renegando en la ferretería todo el tiempo. Para eso sirve.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de trabajar en la ferretería?
No, trabajaré en la ferretería donde sea, pero... pero voy a ser poeta.
Paco asiente levemente, no muy convencido. El chico a quien llaman el enano se sube a una alta estructura para saltar al agua.
¡Mira el enano! ¿Qué hace? ¡Capullo!
El chico se tira y cae al agua horizontalmente. La chica rolliza bofetea la cara de Moratalla encima de ella. Lo besa en la boca y se lo aparta empujándolo. Babirusa se coloca las gafas de sol y se acerca a ella. En la piscina, Luli recoge su toalla y sus pertenencias mientras que de vez en cuando mira discretamente a Miguel. Luli marcha.
A la orilla de una piscina y de un verano, descubristeis que el cielo empieza a 3 metros de la tierra.
Paco, ahora vengo, ¿vale?
Miguel va tras ella.
Que las venas del mundo arrastran vuestra sangre como un río desbordado que lleva muebles, juguetes, la ropa de los ahogados. Que vuestro corazón puede ser una casa vacía o una acera por donde solo de tarde en tarde pasa la fortuna.
Director Antonio Banderas. Miguel entra en los vestuarios femeninos para encontrarse con Luli. Ella pasa junto a él sin hablarle y Miguel recuerda cuando la veía pasar por la plaza cargada de libros. pelo moreno rizado a media melena y las facciones finas y delicadas.
Tú eres amigo de Rafi, ¿verdad?
Sí. Sí, lo conozco, sí.
Me han dicho que se ha ido a los paracaidistas.
Me parece que sí.
Te llamas Miguelito.
Se te veía por la plaza de Mercedes este invierno.
Y a ti. Y en el bar de González Cortés, en la terraza. Y me han dicho que has estado en el hospital, que te han quitado un riñón. Eso es muy importante, ¿no?
¿Muy importante?
Sí. ¿Te han puesto otro?
No, como no ves ahora, puedo hacer de todo.
Seguro. Yo me llamo Luli.
Le tiende la mano que él tímidamente estrecha, sintiendo el tacto de su piel y reteniéndola suavemente. Se sueltan.
Adiós.
Ella le muestra una ancha sonrisa.
Oye,
y unos ojos destelleantes de luz.
Algunas veces voy al Buscán. Por las tardes.
Vale. Luli marcha. El pecho de Miguel se infla como un globo. Y de su boca sale un suspiro hondo y profundo. Tras el que se asoma una sonrisa. Entre las adelfas escondidos, babirusa sobre la muchacha con las gafas de sol puestas. Y más tarde en su habitación, haciendo movimientos de artes marciales imitando a los luchadores de las películas de acción, cuyos pósters decoran la pared de la habitación. Con una regla de madera, mide obsesivamente que cada cosa que hay en su humilde cuarto esté recta y en línea con los objetos cercanos. Usa la regla como un arma moviéndola despacio. El abuelo va a abrir la puerta abrochándose los pantalones, mientras que la tía de Babirusa lee en camisón sentada en una butaca.
El que faltaba.
Entra Moratalla.
¿Cómo soy? Esto sí que era un hombre.
Qué pena que ya esté muerto. Es Rocky.
Lleva esto a mi cuarto, hijo puta. Pasa, Dios. Vámonos, ¿no?
Adiós. Madre mía, madre mía. ¿Cómo está? Es que me he mareado, Babi, que me ha dado un mareo de verdad. Joder. Vamos, dale eso, dale, dale.
Ya nos está gaseando. Fina, dile algo. A ti a la única que le hace caso es hoy un niño este. Mira, me tiene acribillado. Nos está echando el gas de los judíos.
Vaya a abrir la puerta, cariño.
Niño, ya guay.
Y tita.
Qué pena con el ambientazo que había en la casa, que parecía el metro del Brooklyn.
Bueno.
Oye. Tened cuidadito que hay mucha lagarta suelta y estáis muy verdes todavía. ¿Cómo me voy a castigar?
Fina bebe un licor y fuma un cigarrillo. Miguel recuerda a su compañero de hospital.
Una palabra es un pájaro en mitad de una página. Tú eres una palabra en medio de una hoja en blanco y puedes volar hasta donde quieras. Vuela, Miguelito, vuela. Antes que la página pase. Antes de que caiga la noche.
Aparece una enfermera con una bandeja de camarera alzada. En ella, el riñón extirpado de Miguel. Miguelito vuelve a mirar la cama de su compañero, ahora vacía. Sobre ella un libro, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Cesa la ensoñación y aparece Miguel en su cama. Las manos bajo la cabeza, tumbado boca arriba, con los ojos cerrados. Coge el libro de La Divina Comedia y leyéndolo se asoma a la puerta del cuarto. En el salón, el padre ve la televisión mientras que la madre está de pie junto a la ventana. Hastiado y cansado, él vuelve a su cuarto y se habla ante el espejo.
Me voy de ahí. Y a ti nunca volveré a verte.
Se tapa con la mano medio rostro. En la calle.
¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Miguelito, hostia, Miguelito!
Miguel y Rafi se abrazan. Rafi lleva uniforme militar.
¿Eh? ¿Eh? ¿Me cuentas?
Para callar, ¿no?
Mira, mira. Bueno, ¿y tú qué?
Yo, Verita, Rafi, Verita.
Ah, Verita, ¿eh? Verita. Oye, la operación bien, ¿no? De puta madre, ¿no?
¿Eh? ¿Ya pasó?
Claro, claro, claro. Oye, no sé la verdad lo que me han dicho, que te has puesto a hacer poesía. Eso no es verdad, Miguelito, hostia. Te estarás volviendo maricón de eso, ¿eh?
Maricón no, no te preocupes, Rafi. Tú nunca te preocupes por mí, ¿vale?
Pero si era broma, Miguelito, joder. He llegado aquí con 2 días de permiso y se entera de todo. Nos tenemos que ver antes de que me vaya. Si no, cuando vuelva. Me van a dar un permiso largo muy pronto. Te voy a contar cosas de tía. ¿Eh? Te voy a contar las que me he follado en Murcia, Miguelito. Y ya me contarás tú lo de Luli, ¿no? Si juega mucho a los médicos, ¿no?
Miguel se queda serio mientras su amigo sonríe.
No. A los médicos no, ya juega bastante en el hospital, Rafi. Pero si tú quieres, te mando allí con recomendación y a lo mejor te corta la lengua, ¿eh?
Vale, Miguelito. Ya sabes cómo se hablan los paracas, ¿no?
Claro.
Te estoy hablando en serio.
Claro.
No me tendrás envidia, ¿no, Miguelito?
Miguel lo mira compasivo.
No.
Le pone una mano en la mejilla.
De verdad que no. Venga, que me voy.
Rafi permanece serio y casi dolido. Esa tarde en un bar, Luli da su clase de baile. Junto a otras jóvenes montan una coreografía. Ella lleva un top azul y unos cortos pantalones. Miguelito, al verla bailar, aplaude orgulloso y se fija en las finas curvas de la delgada muchacha. Luli, al ver a Miguel, le lanza un beso con la mano. Después, apoyados en la barra.
Pues bailas muy bien, te mueves de un modo totalmente diferente de los demás. Pero vamos.
Gracias. Si tuviera dinero, estudiaría en la Estrella Pontificia. Aquí te tomas una cerveza y te pones detrás del mulato. No te oxidas, pero tampoco aprendes.
No aprendes.
No, pero ¿sabes qué? Que yo un día voy a salir a un escenario.
¿Sí?
Sí. Voy a ir de gira por el mundo con un ballet.
¿Con un ballet?
Sí.
¿Por el mundo?
¿Por el mundo?
¿Como sí? Artista.
Es que yo soy artista.
Pues sí, me gustaría verte con uno de esos trajes de bailarina blanco, con un tutú.
¿Tutú?
Eso, con un tutú. ¿Tutú? Vale, sí, con un tutú.
¿Con un tutú? Sí. ¿Te gustaría así, con un tutú, como cuando tenía 10 años? Uh-huh.
Creo que me gustaría de cualquier manera.
¿De cualquier manera?
Miguel la mira embelesado y ella sonríe al notar la atracción.
Miréis ahora aquel yacente que su hijo aún se encuentra con los vivos. Sí, le diréis al mundo las palabras de un poeta muerto hace demasiados siglos.
Paco.
Paco fuma extraído dentro del coche.
¡Coño!
Se gira y la ve. Ana, a quien llaman la cuerpo, camina hasta la pared de un edificio y se apoya sensualmente en ella, abriendo los brazos.
Le diré que los hijos de la tierra siguen perdidos por su superficie.
Paco le indica que se acerque,
creyendo que sus corazones son cometas.
¿Cómo te viene hoy?
Muy bien, ¿y tú?
Salvaje.
Se besan en la ventanilla. En un campo no muy lejos de Málaga, Babirusa despieza el motor de un coche escarabajo. Coge una de las piezas.
Llegan hasta aquí las palabras de aquel verano, como olas cansadas.
En la playa, Luli y Miguel se besan por primera vez.
Mi locura es un niño enfermo y yo la amamanto con cuidado. Ha llegado el tiempo de los asesinos.
La gente camina por el paseo marítimo. La pareja baja a la arena. Entre los edificios se esconde el crepúsculo.
La gloria de quien mueve todo el mundo, escribías, copiando los versos del único libro que leíste.
Cogidos de ambas manos se acarician.
Yo continúo aquí. Continúo aquí. Anuncio lluvias y borrasca. Anuncio el futuro. A la vez que miro el pasado como un mapa con los continentes hundidos.
Babirusa llega en moto a un taller. Se sienta ante el horno de la fundición. En Málaga, Miguel y Luli se besan en un banco. El sol se esconde poco a poco. Pasa el tiempo y continúan pegados.
Solo.
Y a la noche después,
solo.
Se siguen besando con la misma pasión.
Solo en todas las madrugadas. Con la flor y la guerra.
Al día siguiente, Cardona, un hombre de unos 35 años, enchaquetado, afeitado y engominado, camina cargando un maletín por una calle de Málaga. Se cruza con el Garganta. El joven locutor, vestido con chaqueta negra, camisa azul de cuello ancho y picudo y unos vaqueros de campana.
La flor y la guerra.
El Garganta se vuelve pensativo para contemplar al galante enchaquetado y continúa andando hasta llegar a la terraza de un bar cercano.
Garganta, ¿quién es ese?
El camarero.
¿El dandy de las corbatas?
Jefe.
Ese vende lencería de las mejores marcas. Señora, cómpreme.
Invierta en felicidad, invierta en su cuerpo.
Y mientras se folla a las criaturas que encuentra a su paso. Oye, ponme algo que sea fuerte, anda.
Fuerte. Ahora mismo.
El camarero regresa con la bebida y se sienta junto al Garganta.
Mira. Ahora está entretenido en quitarle las telarañas a Remedio Gómez, la dueña de la mercería. Gómez, Gómez y Mil Gómez. Se llama Cardona. Y por la noche bebe despacio en la barra del Ajo Rojo. El enano se ha hecho su amigo. Se ha enamorado de él.
¿El enano? No sabía yo que el enano fuese maricón, a ver.
Es una pobre doncella. Y el mundo una hormigonera.
¿Y tú qué? ¿Que traes más mala cara de la radio?
Pero por lo menos vengo elegante.
¿Estos que no están cogidos?
No. Me llamarán más adelante. En otra ocasión. ¿Sabes lo que me han dicho, González Cortés?
¿Qué?
Que mi voz suena demasiado a radio. Que soy radio más radio. Que soy hiperbólico. Hiperbólico. Hiperbólico.
Esa mañana, en la piscina de la casa de Paco, Miguel, Paco y sus parejas.
Llamate tal vicio, tal paloma llamada del deseo, al dulce nido con el ala alzada, van por el cielo del querer llevadas. Llevadas.
La hermana de Paco sale al balcón.
¡Que no te vea, Belita! ¿Te has enterado? ¡Que no te vuelva a ver!
¡Coño!
¡Qué broma!
No me gusta esa broma.
¡Hija de puta! No la soporto. No entiendo cómo esa niña puede ser mi hermana. Mírala.
Observa a su novia.
Y mi padre diciendo que la deje. Si él pudiera, la ha abrazado como un koala y no la ha soltado ni para respirar.
Las chicas están sentadas en el filo de la piscina.
Si yo no la tengo, sería como si me tiraran a mí entero al cubo de desperdicio ese donde tiraron mi riñón. Igual.
¿Qué?
El que... Nada. Que mañana que vuelvo a la fretería.
Paco, a un gesto de Ana, se levanta y se sienta tras ella. Luli, nada sonriente, abraza, contemplando a Miguel. Le suelta un beso. Él no se da cuenta. Está ensimismado.
Beatriz. Beatrice. Beatrice.
Se da la vuelta y se tumba en la toalla. Paco besa el cuello de Ana. Luli viene en busca de Miguel. Se coloca sobre él, teniéndolo entre los pies. Se agacha y se inclina para besarlo. Él lleva sus manos a la cadera de la chica.
Este sí que es un césped bueno. No me da ciudad deportiva. Suave. Yo ya tenía un
lugar. Sí.
Más largo todavía.
¿Más largo?
Sí.
Sí.
Hace mucho que no fumo.
¿Cómo?
hace mucho que no fuma.
Ella intenta levantarse, pero él la retiene, dándole ardientes besos, hasta que ella se aparta sonriendo y se tumba a su lado en el césped. Miguel se gira y se colocan de lado, frente a frente.
Oye, ¿a dónde iba este invierno cuando te había por la Plaza de la Merced?
¿A los libros? A ninguna parte. Me gustaba pensar que era estudiante y que iba a la universidad. Por eso me compré ese impermeable color cereza. Porque me parecía estudiante.
¿Y qué quería estudiar?
Ella se queda seria y se incorpora. Sentada, su mirada se pierde en sus pensamientos.
Nada. Quería que me vieran con los libros. Me quedaba en una esquina, mirando. Pensaba que venía una amiga a recogerme. Le había puesto nombre y todo. Marta. Imaginaba que tenía un R5 y me sabía hasta la matrícula.
Miguel sonríe.
Me quedaba ahí un rato y luego me iba a mi casa.
¿Y después te quedaste el tiempo en tu casa?
O me iba a ver a Ana, la cuerpo. Yo también trabajé en una zapatería, me recomendó ella. Pero lo dejé. Quiero bailar. Mi vida podría haber sido muy distinta con otro padre. El pobre perdió el dinero que tenía y se murió. Lo que pasa es que todavía come. Y anda. Y sigue dando por culo. El tío está esperando que lo metan en un ataúd. Yo ya sé hasta la ropa que me voy a poner en su entierro. Me la pruebo y me paseo por toda la casa para que él me vea. Siempre protesta por todo lo que me pongo. Siempre llevo las faldas cortas, los escotes largos. No nos deja vivir ni a mi madre ni a mí. Pero yo me voy a escapar de todo eso.
Se gira buscando a Miguel.
¿Perdón?
El chico atiende sorprendido.
Claro. Por el camino de lo inglés se puede irse al mundo entero. Ser quien quiera. Ir a donde quiera.
Coge un peine y se peina levantándose.
¿Quería algo de bebé? Yo quiero un poquito de agua.
Esta casa solo se bebe whisky y se come carne cruda.
Miguel, en un arrebato, se tira al agua de la piscina. A cámara lenta entra en el agua entre burbujas. Y desde dentro observa la figura de Luli peinándose de pie en el borde de la piscina. Su figura se ovala por el movimiento del agua. Ella se percata de que la observa, se agacha y mete una mano abierta en el agua. Después, en la cocina de la casa, las dos parejas se sirven vino y comen algo. Pasean por la casa bebiendo de sus copas. Paco abre creando expectación la puerta del despacho del padre. Una lujosa habitación llena de libros, muebles de gruesa madera, sofás, plantas. Paco deja la botella sobre la mesa y se sienta en el sillón de cuero. Levanta un dedo reclamando la atención de los demás y abre uno de los cajones de la mesa. Dentro hay una pistola negra con empuñadura marrón. La coge y apunta con ella a Miguel, quien permanece serio mirándolo a los ojos mientras las chicas se alertan e incomodan. Paco aprieta el gatillo. Después se cambia de mano la pistola y coge el cargador. La pistola estaba descargada. Su chica Ana se acerca a él por detrás, muy sensualmente. Miguel la siente viéndolos besarse. Se gira cansado. Luli se acerca a él y se sienta en un sofá. La otra pareja se aparta al fondo del despacho y comienzan a tocarse excitados. Miguel se sienta junto a Luli. Ella está pendiente de las caricias y movimientos de los otros amantes. Miguel junta su mano con la suya.
¿De verdad que va a ser poeta? Importante.
Mira a los otros.
poeta.
Sí. Ya no puedo ser otra cosa, Loli.
Podrá ser lo que quiera. Lo que tú quieras.
Luli se quita la camiseta y se queda en bikini. Paco lleva su mano a la entrepierna de Ana, delante de Miguel y Luli. Ella los mira, pero Miguel no. Paco desnuda a Ana.
Mira.
Luli se excita mirando a sus amigos teniendo relaciones y comienza a tocarse. Miguel intenta marchar, pero Luli lo retiene. Suelta la mano de Miguel y vuelve a tocarse entre las piernas. Paco y Ana están extasiados. Él, por detrás de ella, agarra sus dos pechos. Miguel aparta la mano de Luli de debajo de su bikini y mete la suya. Luli toca a Miguel bajo el bañador. Ana ve que son observados. Las chicas se miran entre ellas. Paco lleva a Ana bajo la mesa, por lo que Luli la deja de ver, hasta que encuentra su imagen en un espejo. Los observa haciendo el amor, a embestidas, tumbados sobre la alfombra. No deja de mirarlos aún si está acariciando a Miguel, quien permanece nervioso e intimidado. Luli se levanta y se sienta sobre Miguel en el sofá. Se quita el bikini y comienzan a tener relaciones mientras ella continúa mirando a los otros amantes, haciendo el amor aceleradamente en el suelo del despacho. Miguel mira al techo ensimismado. De repente viene a su mente una ensoñación. Un espacio abierto, oscuro, en el que una mujer con el rostro tapado por un velo, ondeando al aire, monta en una motocicleta. Sin embargo, tras ella aparece la cama de su compañero de habitación en el hospital, vacía, sobre la que hay un libro abierto, y en las páginas del libro, una gran tarántula. La imagen se vuelve de color rojo. Un flashback al salto dentro de la piscina. Otra vez el espacio oscuro. La enfermera extendiendo una mano se acerca rápidamente y Luli, lanzándole un beso, se adentra en la oscuridad hasta desaparecer. Más tarde los cuatro van montados en el descapotable del padre de Paco. Las chicas están exhaustas, dejándose reposar en los brazos de los chicos. Paco conduce. Todos están serios. Luli parece preocupada. Tiene la cabeza apoyada en el pecho de Miguel. El coche recorre las calles de Málaga. A la mañana siguiente, Babirusa practica con su lanza en el patio.
Nos va a matar. A mí me va a matar.
¿Qué nos va a matar? Ni nos va a matar.
Estoy seguro que nos va a matar.
Anda, hombre.
Está mal.
Papá, ya, ¿eh? Ya con la paranoia.
Tú le das la carta, ¿eh? Tú le das la carta, yo no.
Tira el arma contra una palmera.
Verás cuando se entere. Yo soy una víctima para él. Una alimaña.
Alimaña, ni alimaña. Exagerado.
Voy a quitarle la bujía a la moto. No quiero que nos asfixie mientras dormimos. Me dan ganas de ponerme de rodillas y rezarle un padre nuestro al chino de los carteles.
Esa mañana el padre de Paco sale de la cárcel. Varios amigos vienen a recogerlo.
¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué ganas de tener una compleja!
¡Ay,
qué ganas tenía de estar en casa! ¡Ay!
Venga.
¡Malamente se está en la cárcel, Fonseca!
¿Eso qué es? ¿Para mí no hay nada?
Para ti también.
¡Ay, qué fuerte viene, hijo!
Dale, tírala al muerto.
Se van en un Mercedes blanco. El hombre se besa con Fonseca, una mujer joven, su amante. En su casa, la profesora de mecanografía de Amoratalla. Se desnuda.
Trátame de tú.
Ante el espejo. Pero las lágrimas acuden a sus ojos y vuelve a vestirse. Se limpia las lágrimas y permanece suspirante con las manos cubriendo su cara. Esa noche, Babirusa cena con su abuelo y su tía. Al oír a su abuelo sorber la sopa, el joven siente repugnancia y lo contempla lleno de furia contenida. El abuelo está atemorizado.
¿Qué pasa, abuelito? ¿Te gusta la sopa?
Quema.
¿Qué va? Está fría, ¿verdad?
No.
¿Te la caliento?
No, quema.
La tía se lamenta. Babirusa mira con odio a los dos.
¿Qué pasa?
Nada.
Babirusa sospecha algo en la risa forzada de su tía.
Tu madre. Hoy ha habido carta de Londres. Espera.
Va por la carta. El joven y el abuelo se miran. Uno furioso y el otro amedrentado. La tía llega con la carta. Babi la coge, la huele y la abre. Masticando, comienza a leer. El abuelo y la tía lo observan teniendo una mala reacción. Al final de la carta, un beso estampado con pintalabios. Babi la lee, la guarda y vuelve a comer la sopa. La tía sonríe tranquila. Un sueño de Miguel. En él, Luli camina sonriente en la oscuridad. Miguel duerme plácidamente desnudo en su cama. Luli aparece por encima y le da un beso junto a la cicatriz de la operación, dejando la marca del pintalabios. Más tarde, Miguel abre el negocio familiar, una amplia ferretería en la que hay unos grandes y anchos mostradores de madera. Miguel se coloca una chaqueta gris y golpea pensativo el libro de la Divina Comedia. La mirada perdida y un gran suspiro. Esa tarde la profesora de Moratalla imparte su clase de mecanografía. Unos 20 alumnos delante de máquinas de escribir comienzan los ejercicios de la pizarra a la orden de la profesora. Entre ellos está Moratalla, quien mira deseoso a la profesora al verla acariciarse con el dedo un botón en círculos. Ella, haciendo un gesto disciplinario, lo manda a ponerse a trabajar. Paco, en su casa, se asoma al balcón, el mismo balcón por el que se asomaba su hermana. Ella está ahora en el filo de la piscina, en bañador. El padre llega con una copa de licor en la mano, mira a su hija y después se gira hacia la casa. Al ver a Paco en el balcón, su gesto se torna serio y autoritario, y el chico se retira amedrentado. La clase de mecanografía ha terminado. Moratalla es el último en salir con su ejercicio en la mano. La profesora fuma apoyada de pie en la mesa.
Siempre tienes que ser el último.
¿No?
¿No? Pues a ver si alguna vez eres capaz de ser el penúltimo en algo.
Ya, pero que si voy más rápido me confundo.
Me confundo.
Le arrebata el ejercicio, le echa un vistazo y lo guarda.
Vamos a ver, ¿tú qué vienes aquí? ¿A aprender algo o solo para tener un sitio al que vengan a buscarte tus amigos?
Perdón.
No te vayas. Ya hemos terminado, creo.
Ya, es que como era tarde, pues he entrado.
¿Hemos terminado? ¿Nunca presentas a tus amigos?
Miguelito.
Encantada, Miguel. A mí ya lo sabes, me llaman la señorita del casco cartaginés. No sé si es por mi moño o por mi espíritu. ¿Qué? ¿Vais a recoger a vuestras novias?
No, que va.
No, vamos. Me han dicho que escribes poemas. Tu ingenio está dormido. Si no es capaz de apreciar por qué esa extraña razón se eleva tanto y tanto se dilata por su cima. ¿Sabes que hay otros poetas además de Dante? Para que él existiera fue necesario que existiesen antes Virgilio y Cavalcanti, y después hubo otros. El mundo ha hecho un largo camino hasta llegar a ti. ¿Qué importa si hubo otros poetas? Lo que importa es que tú sabes que existen otros mundos.
Tira el cigarro en el cenicero que sujeta Moratalla.
Me ha encantado conocerte, Miguel.
Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.
Miguel y la profesora se miran atraídos el uno por el otro. Moratalla sale fumándose el cigarro que tiró ella. La mujer de unos 40 años, embelesada por Miguel, se frota las manos y sonríe emocionada. Los dos chicos van a jugar al billar en un bar.
Yo con eso tiene más una paja, Miguelito, que no me sale. Que alguna vez empiezo y nada. Que... Joder, que me da miedo y tengo que parar. ¿Sabes? ¿A ti no te da miedo?
No.
¿A ti te parece que está buena? Eso sí. A la que no le perdono una, es a la tía del Babirusa. Todavía le hago los recados a mi madre nada más que para verla en la tienda, La tía te da el cambio. Te da el cambio y parece que te está echando un polvo. Ahí, mirándote, cada día más buena con... Amo, tranquilo, Deusto, Montero, Macía, Monreal, Orozco, Gol de Orozco, fútbol, seso, coño.
Ya. Un hombre duerme sentado en una silla entre los billares.
Más que yo no sé de qué cojones se queja el Babirusa, si tengo en su casa para el solo.
Joder. Te toca.
Pues vamos allá.
Se coloca para tirar, pero se detiene pasando el palo por el agujero que forman sus dedos.
Toma, pa' dentro. ¿Qué? Al final, aunque fuera mi tía, ¿qué?
¿Qué?
¿Qué de qué?
¿Qué de qué qué?
Que me la follo.
Por una copita de la rubia.
Por la noche en el pub bajo rojo.
Ya no. ¿A ti cuánto te gustaría medir?
El chico mira pensativo a Cardona.
Bueno, sé lo que mido.
Ya.
¿Qué pasa? Yo tengo la estatura perfecta. Pero perfecta.
¿A qué?
¿A qué? Sí. Para comer la teta la que ha pasado.
Saca la lengua.
No, en serio.
¿Y si fuera más alto qué? ¿Eh? Sandalias no me llevarían hombros por la piscina. Nadie se fijaría en mí cuando me suba el trampolín. Yo preferiría ser como soy. O como tú. Pero normal como toda esta gente. Normal, ¿para qué? Hay que ser diferente, José. ¿No?
Sí.
Por la diferencia.
Moratalla se tira desnudo de la plataforma de la piscina. Los otros tres amigos no lo siguen. Se sientan con los pies colgando de la estructura. Beben de una botella de whisky.
Mi madre se va a cazar.
¿Qué dices tú?
¿Con lo que se llama Misha, eh? Se va a cazar. En Londres. ¿Y quiere que yo vaya a la boda?
¿Y vas ahí?
¿Y mi padre?
¡Tirad a los maripostones! ¡Venga!
Y mi padre no está muerto. ¿Cómo se va a cazar mi madre? ¿Cómo me lo han dejado?
Miguelito, mirad el culito, todo para ti.
Eso es cosa de Inglaterra. Que allí son muy modernos.
No.
Pues por los archivos. Y tu madre nunca se ha casado allí, ¿no? Además, ¿qué cojones? Que tú en Inglaterra te puedes divorciar si quieres.
Que no.
¡Dame agua de fuego!
Miguel rabioso le tira la botella Moratalla en el agua.
¡Para mí!
Quien la coge manteniéndose a flote y bebe de ella.
Ahora es cuando de verdad está matando a mi padre. Entre todo.
Los tres se quedan serios y callados. Al mismo tiempo, Cardona y el enano van en coche.
Esa niña es un tiro.
¿La quieres conocer? Que si quiere que te la presente. Para.
Con tu puta madre. ¿Tú la conoces, enano?
La conozco yo, que tenía 10 años. ¿Qué pares, joder?
Al momento, bajados del coche, el enano la saluda con dos besos mientras el apuesto Cardona las espera a la distancia. Las chicas son las novias de Miguel y Paco. Luli y Ana la cuerpo.
Habrá un tiempo de lluvia. Y un tiempo para los olvidados. Para los que no supieron cuál era su camino.
Miguel abraza a Babi para consolarlo. Luli y Cardona permanecen mirándose.
Ojalá haya un tiempo para los que le hablamos a una botella como si fuese un altar.
¡Oye!
Un micrófono. Una pistola apuntándonos al corazón. Para los que le dijimos palabras a la noche. Un tiempo para los malditos. Para los desheredados que nunca llegarán a nada. Eso es lo que pedimos. Aquí y ahora. sin esperar la llegada de los jueces ni de la muerte. Aquí y ahora, nosotros también esperamos la lluvia en el verano.
Bueno, tú sabes que volveremos a vernos, ¿no?
Tengo novio.
Eso viéndote ya se lo imagina uno. Lo importante es que ya sabemos que existimos. Luli.
Adiós.
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 Luli caminando se vuelve pensativa y Cardona al verla sonríe. Es un hombre moreno de unos 30 años, peinado con gomina hacia atrás y en traje. Por la mañana una mujer yace tirada en el césped del jardín de la casa de Paco. Alfredo, el padre de Paco, despierta resacoso en la cama junto a una botella de alcohol. Se sobresalta y vienen a su mente borrosos recuerdos de la noche anterior.
¡Dios mío, la Fonseca se ha matado!
Flashback, una fiesta en su casa. Él insiste a Fonseca, a su amante, para que bese a otra mujer con la que están sentados en un sofá. Hombres y mujeres que beben y se besan. Un hombre mayor lame el pecho de una joven sentada sobre el piano.
¡Alfredo! ¡La Fonseca se ha matado! ¡La Fonseca se ha matado! ¡Se ha matado!
Una amiga horrorizada saca a Alfredo de la cama y lo lleva al balcón. Desde allí el hombre puede ver a su amante tirada inconsciente sobre el césped. Flashback. Fonseca sale bebiendo alcohol de una botella del salón. Por el camino se cruza con Paco, el joven amigo de Miguel, hijo de Alfredo, e intenta acariciarlo, pero él le aparta la mano encolerizado. Fonseca vuelve a beber de la botella y se mete en el baño. De un mueble saca frascos y cajas de pastillas y se traga varias de ellas ayudándose del licor. Atontada y aturdida, camina duras penas hasta el exterior de la casa. En el presente, Paco sale alertado por los gritos y ve a su padre desesperado, apoyado en el balcón.
Alfredo, el otoño te cerca como un ejército implacable.
Alfredo baja y besa a Fonseca cariñosamente. La hija lo observa.
Descubres que el amor tal vez sea algo más que una palabra en boca de mujeres relamidas. Recibirás una carta de tu Fonseca, sin más remite ni otro adiós que una puñalada.
Te quise, Alfredo. Hasta ayer mismo, tal vez.
Después llega una ambulancia.
Nunca abandonarás a tu mujer. Tampoco tu miseria. Te quise. Pero ya todo es pasado. Tu amor de cieno, Alfredo. Tenía un hijo tuyo en mi vientre. Y ahora solo tengo el vacío.
La madre de Paco y mujer de Alfredo aparece y sorprendida contempla cómo sacan una camilla con la amante de su marido, quien la acompaña apenado y lleno de lágrimas. Un avión despega hacia Londres. Babirusa va en él. Al tiempo está montado en un taxi por las calles de la ciudad inglesa. Se sorprende al ver a varios jóvenes punkis sobre un puente llenos de piercings y peinados con crestas de colores. En el taxi la madre y su prometido van con él. Ella lo acaricia mientras miran por la ventana. El hombre joven y atlético los observa. Sonríe. Tiene una dentadura desigual y movida. Los tres están emocionados, sobre todo Babirusa. En Málaga, Luli habla con el camarero del bar cuando llega Miguelito.
Te saca flores,
la silla.
Te abre la puerta del coche, todas esas cosas.
Qué volado.
Disimuladamente esconde un ramo de rosas rojas tras la barra, avisada por el camarero. Se gira.
Hola. Pues nada, que hoy hemos acabado muy pronto. No ha venido casi nadie, ¿verdad?
Ya ves, cuatro gatos.
¿Ah, va?
Sí. Bueno, adiós.
Adiós.
Hay pétalos de rosas en el suelo.
¿Has visto ya, Paco? ¿Sigue su padre detenido?
No lo detuvieron a tomar la declaración nada más.
Y ella no se murió. Tiene cara. Meter a esas putas en la casa mientras la mujer está en el hospital con la hermana. ¿Te apetece que vayamos a las terrazas del paseo marítimo?
No. No sé, ya es muy tarde, ¿no?
Miguelito, que esas flores que me has visto guardar me las ha mandado un loco que vi la otra noche con Marty, el enano. Las dejo ahí para que el cubano se las lleve a su madre o para que las tire. A lo mejor lo has visto, el de las flores. Es uno que viene al barrio porque es representante de ropa o de algo.
Miguel sonríe tiernamente.
Ah, guardado, la has escondido, Luli. La has escondido.
Pero si no lo conozco de nada. La otra noche ni siquiera le hablé. Bueno, sí. Le dije que tenía novio.
Ya, pues el hermano va diciendo por ahí que tú y la cuerpo quedaste con ganas de meteros en su coche.
Pero si no sé quién es. Me manda las flores, pero él ni aparece. Ya se cansará. ¿Te enteras?
Lo acaricia y lo besa.
¿Te enteras?
Miguel le sujeta los cabellos y le susurra al oído.
Caiga de las estrellas. Juicio justo sobre tu sangre.
¿Qué?
¿Es de la Divina Comedia? ¿De Dante?
Ella lo aparta molesta y sigue caminando. Miguel se queda plantado. Suspira y va tras ella. Al día siguiente, Moratalla sale de su clase de mecanografía, el último. Miguel se esconde en el hueco de una puerta y cuando lo ve salir, camina hacia el aula. Está vacía, llena de máquinas de escribir de distintos modelos. Pone los brazos en jarra al no encontrar a la profesora.
¿Miguel?
Estaba buscando a...
¿A quién? ¿A quién estabas buscando?
Miguel se queda atónito.
¿Estabas buscando a mí?
Tiempo después entran en el apartamento de la profesora, lleno de estanterías con decenas de libros, muchas plantas y elementos de decoración.
¿Es verdad que vivo en Australia?
¿Qué quieres beber?
Lo mismo que usted.
Tú. Trátame de tú. Viví un año en Nueva Zelanda, pero no pienso contarte nada más. ¿Qué importa lo que hayas oído decir?
No escucho nada.
Mejor. Deberías estar por encima de lo que murmura la gente. Tú estás hecho para otra cosa.
Vuelve a asombrarse. Ella sirve dos copas de licor.
Si te sientes incómodo, puedes irte. Nadie se va a ofender. Nunca me ofenderé por nada de lo que hagas al seguir tus impulsos.
Miguel la mira a los ojos.
Pero me gustaría volver a verte. Conocerte. Pero será cuando tú quieras.
Me quedo.
Valiente.
La mujer sonríe y brindan.
Voy a cambiarme.
Ella sale del salón y Miguel se queda contemplando los libros.
¿Lo has liado tú?
No, que va. Puedes mirar y llevarte lo que quieras.
Entonces Miguel va directo a por un juego de estatuillas orientales.
Los libros. Las demás cosas de momento son solo mías.
Después, en la cama. Miguel está a los pies del mueble y despacio, sigiloso, cual felino, sube a la cama agazapado y se cuela entre las piernas de la mujer hasta llegar a besarla. Muerde y tira con la boca de su lencería. Ella se desnuda y se coloca encima de él, controlando el movimiento del coito. Después él se coloca encima. Ella lo apresa cruzando sus piernas y él le rodea la cabeza, colgando fuera de la cama, con el brazo. Da fuertes empujones con la cadera. La mujer está en éxtasis con la boca abierta. Gozan íntimamente mientras el sol se pone tras el Mediterráneo. Al poco tiempo, Miguel se coloca desnudo enfrente del váter para orinar. Su orina es oscura, manchada probablemente de sangre. Miguelito se preocupa, mira al techo y se lleva una mano a la zona donde estaba el riñón que le extirparon. Se mira en el espejo y se conmueve preocupado, tapándose la boca y cruzando los brazos. Al día siguiente, Luli sale de la clase de baile. En una taberna la espera Cardona, sin gomina en el pelo y con camisa de grandes rombos.
Luli, por favor, que solo quiero hablar contigo un minuto, es un segundo.
Es un segundo nada más. Bueno, es que sé algunas cosas de ti, ¿sabes? Tus paseos con los libros, lo que sueñas. No te ofendas, pero sé que te gustaría entrar en la Estrella Pontificia. Aprender a bailar de verdad. Si tú quieres, no habría ningún problema en que entrases en esa academia de baile. Si quieres, yo me encargo de todo eso y desaparezco de tu vida.
Te dije que tengo novio.
Ya lo sé. Tú seguirás con tu novio y te casarás con él o lo dejarás, que yo creo que lo vas a dejar.
Ya pasaron.
Pero, Luli, tú sabes que al final no vas a llegar a ningún lado con el niñato ese. Pero eso no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Para eso quiero ayudarte, para que puedas elegir. Para que puedas elegir.
Cardona sonríe y le acaricia la barbilla.
Dime por lo menos que te lo vas a pensar.
Ella siente casi molesta, pero al girarse una sonrisa brota en su cara. Más tarde, Babirusa ha vuelto de Inglaterra y todo el grupo toma una copa en la terraza de un bar con las novias.
Me costó 3 libras.
Babi saca el llavero de una calavera roja.
Es que en Inglaterra están las libras y los peniques, ¿sabes?
Moratalla le quita el llavero.
Y otra cosa, Paco, las zapatas no están tan buenas. La vieron una que era casi más gorda que la gorda de la cara.
Miguelito se incorpora al grupo abrazando a la virusa.
Joder, hermano, que tras 100.000 peligros accidentes habéis llegado.
Mía, hemos llegado.
Mía, hemos llegado.
Miguelito, ¿estás muy pálido?
Eso, que no entro en la ferretería. ¿Y tú? ¿Y Londres qué,
Tú seas puta, como en todas partes. Eso es lo que hay en Londres. Donde hay mujeres hay putas, ¿sabes?
Pero Babi siempre tan fino, hijo.
Mañana podemos ir a tu casa.
O pasado, cuando mi madre salga, ¿no?
Vale. Diego, mira qué perita.
Me costó 3 libras, Miguelito. Mucha puta y muchos chinos.
Ah, claro, por eso me has visto a mí tan pálido, ¿no? Por la costumbre de tantos chinos. ¿Y desde cuándo te importan a ti los chinos si el vino era chino?
Pues había más putas que el chino.
Al locutor asomado a la ventana del bar.
Oye, Garganta, ¿por qué no nos radias el partido de ayer?
Mejor te radio el de la semana que viene, ¿no? O si lo prefieres, te radio el futuro. El tuyo y el de ella. ¿Quieres cuerpo?
No, gracias. Vamos.
Las chicas se levantan.
A ver qué hacéis las dos juntitas en el baño.
¿Listo? ¿Qué van a hacer? Tus cosas. Pues la boda me pusieron una corbata y todo, ¿vale? Y me decían que el tío que se había casado con mi madre era mi estefade. Que esos padres eran terribles. Todo el tiempo diciéndome, tú es tu estefade, tú es tu estefade. Oye, Miguelito.
¿Tu madre qué te decía?
Yo qué sé. Madre, ya no mi madre.
Al escucharlo, los amigos se miran entre sí preocupados.
Yo la veía y por eso que sentía que no era mi madre. Diciéndome todo el tiempo darling y con este lo nuevo que tiene, que se le huele un fuegirola, ¿ves? Y que es para que no se sepa quién es, nada más. Y yo pensé... Y me di cuenta de por qué se había ido mi padre. Porque se va la gente y ya no vuelve más. Y si mi padre vuelve es que un maricón. A mierda y cuando se fue.
Rulí no era chino. Rulí era blanco. Lo que pasa es que tenía los ojos así para arriba. Tanto como era los estriñe uno y tiene que mirar mucho cagando, le quedan los ojos así para arriba.
Te he dicho lo de pálido porque esto es la última vez que te pusiste malo, Miguelito.
Miguel se queda serio y preocupado. Cada vez llueve con más intensidad. Cuando se dan cuenta, las dos chicas han salido bajo la lluvia. Al verlas, los chicos se alteran y se tiran las cosas que encuentran por la mesa. El contenido de los ceniceros, las cervezas, los refrescos. Sale el camarero a reñir y le tiran más cerveza a él. Se echan encima del joven camarero y lo empujan hasta que lo llevan debajo de la fuerte lluvia. Al final, entre bromas y juegos, todos salen de los toldos, salvo Miguel, quien permanece sentado, sonriente y alegre por la situación, pero realmente preocupado y debilitado. Sus amigos, en cuanto salen, se empapan por el aguacero, quitándose la ropa y tirándola en los charcos. Gritan extasiados y abren los brazos al cielo. El joven locutor permanece asomado a las rejas del gran ventanal del bar y se percata de la diferencia que existe entre Miguel y sus amigos. El chico sentado mirando a sus compañeros le resulta atrayente. Miguel sonríe ampliamente al ver que los chicos se empujan y se tiran a los charcos. Se abrazan, gritan, se besan. Su novia, Luli, se gira y le hace grandes ademanes y gestos para motivarlo a ir junto a ellos. Pero Miguel se limita a contemplar la escena, al igual que el joven locutor. Los amigos gritan y saltan. Miguel cierra los ojos y se refugia en sí mismo. Otro día, Moratalla y Babirusa llegan en la moto a un caserón en ruinas cerca de la playa.
Está ocupada, ¿eh? Es la moto Picardi.
Aparcada en la puerta del caserón hay una moto verde.
¿Y vámonos de aquí? Ahí, vámonos. Vámonos, coño.
Babirusa está obcecado y Moratalla no logra convencerlo para no entrar.
¿Qué pasa? ¿Qué coño estoy haciendo aquí, eh?
Nada, que creíamos que ya habíais terminado, Picardi. ¿Te acuerdas de mí, no? Hoy en día con el Fitch en el Garaje Olivero,
no,
¿te acuerdas?
No, no te he visto en mi puta vida. ¡Venga, fuera de aquí! ¡Hopo!
¡Hopo!
¿Qué pasa? ¿Que queréis vernos a la polla o qué? ¿Eh?
A ver, a la playa, por un kilo mierda.
La chica a los pies de Picardi, abriéndole la cremallera, hace gestos sensuales con la boca a Babirusa. Los chicos salen y la chica escupe el chicle.
¡Venga, vamos!
Los chicos vuelven junto a la moto. Babi escucha las risas del interior de la casa. Se gira y se queda en pie mirando a la puerta. Moratalla vuelve a por él.
¡Vámonos, que se me han quitado la gana de follar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, coño!
¡Uy, la puta!
Babi ni se inmuta. Moratalla se sienta sobre una piedra. Más tarde el viento se levanta al atardecer. Babirusa sigue en pie obcecado con los puños apretados y la mirada fija en la casa. Moratalla lo contempla impotente. Salen de dentro los hombres. Están muy delgados y desalineados.
Tente de bandera.
Caminan hasta encontrarse con ellos. Babirusa le quita la navaja a Moratalla del bolsillo de atrás del pantalón.
¡Qué mierda bastante ya! ¿Qué os creéis? ¿Calentito, no? ¿O qué?
Abre el sacacorchos de la navaja multiusos y va decidido a por Picardi. En cuanto está a su altura, le cruza la cara con la punta. Moratalla arranca la moto rápidamente, muy nervioso. Babi se monta en ella y salen a toda prisa. Babirusa está serio e impasible mientras ve cómo la cara del hombre se llena de sangre. En casa de Paco, el joven toca el piano en la misma sala en la que su padre está reunido con otros hombres enchaquetados.
No me hiciste morar, no voy ahí.
Ese concejal es un sonado. Solo quiere verte a ti.
Me da igual. A partir de ahora ya lo sabéis. Para mirarse, pensar que os habéis quedado vivos.
Hay mucho dinero en esto, Alfredo.
¿Qué? Pues aprende a ganarlo tú solo, mamón.
Niño, quiero hacer el puñetero favor de largarte, de irte. ¡Que te levantes y te largues, coño!
Paco, serio y desafiante, coge el tabaco sobre el piano y cierra la tapa mirando a su padre con rencor y soberbia. Se levanta y sale de la habitación.
Palo, lo cansa.
La puerta se abre y aparece la mujer, madre de Paco. Trae un plato de queso como aperitivo.
Gracias.
La situación le resulta embarazosa a los otros hombres que se muestran tensos. La mujer sale mirando gravemente a Alfredo.
Manuel, localízame a la Fonseca.
¿Ya ha salido del hospital?
No permitió que la viera. Y esta es la hora en que no apareció por su casa. Una carta. Eso es lo único que me ha dejado, una carta.
La cerámica que da nombre a una calle del barrio, el Camino de los Ingleses. Bajo el letrero, la terraza del bar donde los chicos se reúnen.
Hombre, por ahí viene el poeta.
Pero esta vez están sentados Cardona, el enano y Rafi, el chico paracaidista. Miguelito. Miguelito pasa por allí.
Miguelito, ¿cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú? ¿Eres ya general?
¿General? No, todavía no. Oye, ¿por qué no te sientas y te tomas algo con nosotros?
No, tengo prisa, Rafi. Pero gracias.
Tienes prisa, tienes prisa. Bueno, no pasa nada. Voy a venir con un permiso de verdad dentro de poco. Un mes entero. Entonces nos podremos ver a gusto tú y yo, ¿no?
Se quitan las gafas de sol.
Han dicho que estás cambiado.
Le da palmadas en el hombro.
Nah. ¿Y tú?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero eso ya lo iremos viendo.
El camarero amigo de Miguel atiende al encuentro.
Ya lo iremos viendo. Bueno, Rafi ya sabe, tengo prisa.
Sí, tienes prisa, siempre tienes prisa. Siempre tienes que estar en otra parte, donde no tienes que estar.
Le da una palmada en la mejilla. Cardona.
Rafi, deja al chaval que tiene prisa. Ya nos invitaremos otro día los unos a los otros, a lo mejor. Hasta tenemos los mismos gustos.
Miguel mira a Rafi a los ojos y lo empuja violentamente.
¡Qué violento!
Mira, ya tenemos al paraca y al legionario poeta.
Y marcha. En la academia de baile Estrella Pontificia, Luli llega a su primer día de clase. Todos los alumnos ensayan. La joven es recibida por la profesora. Al ver a los jóvenes practicar, ella cierra los ojos satisfecha y suspira rebosante de orgullo. En su habitación babirusa, raja y rompe con unas tijeras todas las revistas de artes marciales que tanto apreciaba. Está muy furioso y desencantado. Los ojos llenos de lágrimas. Arranca todos los pósters de Bruce Lee de la pared. Después vuelve al taller y delante del horno, acompañado de Miguel, arroja todas las revistas al fuego. Miguel observa las llamas perplejo viendo tirar a su amigo aquello que tanto significaba para él.
Cabezón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no las dejas en tu casa? ¿Eh? Aunque se las metes en un baúl y ya está. ¿Eh?
¿Y para qué sirve el karate y el judo? Cuando estuve en Londres, pensé cosas muy raras. Muy raras. A mí todo aquello me gustó, ¿sabes? La tartilla que se había casado con mi madre me gustó. Y pensé cosas. Yo digo, lo mismo me voy a vivir allí dentro de un año o dos. Y ya estaba hasta pensando las llaves que iba a meter aquí.
Saca el llavero que compró en Londres.
La llave de una menda que iba a conocer cuando llegara allí. Una rubia con las tetas como tu cabeza, Miguelito. ¿Eh? Que me iba a estar follando todas las noches. Ahí toma, que toma, que toma. Y lo mismo luego hasta me casaba con ella. Con esa o con una que estuviera más buena. Una amiga suya, una prima, yo qué sé. Es que tú lo mismo me escuchas y tú te piensas que estaba más jara, pero...
Miguel niega insistentemente, muy atento.
Yo que estaba allí era como si estuviera en otro planeta.
¿Sabes, Gaby? Lo mismo me pasó a mí cuando estaba en el hospital. Es como si desde lejos tú piensas que lo puedes cambiar todo solo porque tú quieres. Y no es así. Gaby, no es así. Y además, tú tienes la cabeza más grande que yo. Lo sepas.
¿Y? Tu puta madre.
¿Qué dices de tu puta madre? Tú tienes la cabeza más grande que yo. Cabezón.
No, Miguelito. Tú no sabes lo que era aquello, era...
Flashback de Babirusa en Londres.
Era como si estuviera dentro de una película. Y me pudiera llamar Johnny o hacer lo que me diera la gana.
En Londres, haciendo extraños movimientos de lucha, ha subido a un pivote.
Y un día iba así por la calle andando solo, ¿no? Iba por la calle buscando una tienda que me habían dicho que nada más que vendían cosas del Bruce Lee. Y de repente...
Tras ser abordado por algunas prostitutas, se encuentra un letrero en un local. Escrito en él, porno show y una pareja desnuda.
Mi madre trabaja.
con rencor y frustración.
Mi madre fue delante de la gente, Miguelito. En eso es lo que trabaja mi madre. A ver cómo te digo. A ver cómo te digo, Miguelito.
Sí.
Voy allí todas las noches, delante de todo el mundo.
En Londres, Babirusa atónito ante el cartel. Su madre y el nuevo marido son la pareja de la foto.
Seguro que aquí trabajaba de lo mismo. Follaría. Y cobraría por hacerlo, lo que fuera.
La pareja durante el show y Babirusa entre el público perplejo.
Seguro que por eso se fue mi padre. Seguro. A saber quién era mi padre, a ver. Mira para lo que sirve el karate. Y te digo una cosa. Un día tú también vas a venir aquí. Y vas a quemar tus cosas. El libro ese que siempre lees y las poesías que dices que estás escribiendo va a venir aquí y la vas a quemar. Antes o después. Tú te has visto, ¿eh? Tú te estás viendo. Miguelito, hay gente que te olvida poco a poco de las cosas, que huye y que se escaquea. Pero tú y yo no. Tú y yo somos de los que venimos aquí y quemamos lo que sea. Lo que haya que quemar.
Se queda mirándolo a los ojos y conteniendo las lágrimas. Y aparta la mirada, entristecido y sollozante. Miguel, emocionado, suspira y una lágrima se descuelga de su barbilla. Entre el fuego se le representa la profesora hablándole.
Busca dentro de ti. Dentro de ti.
Así es como pasa el tiempo. Igual que una traición. Callado. Estábamos advertidos, pero nunca hicimos caso a ninguna voz que no fuera la nuestra.
¿Quién soy?
Luli sorprende a Miguel por detrás en la noche.
Beatrice. Nos vamos al Bucán.
Luli. Me llamo Luli.
Abrirás los ojos y pensarás a dónde, a qué chatarrería deberás ir en busca de las piezas con las que componer tu vida. Mi voz calando hasta lo más hondo de vuestras conciencias mientras dormís, amáis o vais camino de un trabajo que no os importa. Y vosotros seguid riendo de lo que no conocéis.
El camarero se mofa de las palabras del joven locutor.
Sí, te puedes reír, pero yo ya tengo mi sitio bajo el sol. Ya está contratado en la radio. Empiezo el lunes. Sí, haré recado, rellenaré papeles, pero por las noches el tiempo será mío. Eso es. Voy a ser el hombre del tiempo. Diré cuándo va a llover y cuándo va a hacer sol. Anunciaré los vientos. Quién sabe, tal vez sea la voz de vuestras vidas. Vosotros seguid. Seguid sin rumbo. Por esta calle que no lleva a ninguna parte. Camino de los ingleses. Vuestra vida es una bandera mojada de lluvia y barro que ningún viento puede ya hacerla ondear. Seguid. Seguid. Seguid.
El abuelo de Babirusa se levanta de un sillón del patio al sentir la lanza del joven clavarse en la palmera.
Madre de la gran puta. Oye, niño. ¡Me cago en tu muerto!
Babi hace una postura de artes marciales asustando al abuelo.
Tonto el culo, que tiene muy mala leche con la dichosa lanza. Tanta lanza, tanta lanza, tanta lanza. Mala leche, muy mala condición, muy mala grasa. Al parir. Ay, desgraciado, sinvergüenza. Los huevos te puedes clavar.
En el patio hay numerosos muebles rotos y tirados, trastos y chatarra. Babirusa tira la lanza de espaldas a la palmera y la clava en la parte superior, a donde no logra alcanzar. Le arroja una piedra para hacerla caer, pero no lo consigue.
Páete qué.
Paco y su padre, Alfredo.
Yo quiero que tú sepas quién soy yo.
Paco.
Estaba embarazada. La Fonseca perdió el hijo aquel día en nuestra casa. Habría sido un hermano tuyo. Que la llamó, Paco.
¿Cómo?
¿Y mamá?
Mamá vive en su mundo. Y a la gaviota.
Una gaviota sobrevuela el paseo marítimo.
A tu madre no le voy a solucionar la vida, por mucho que esté ahora a su lado. Hay un momento en que ya solo cabe la verdad.
¿Por qué tú te puedes ir con esa mujer? Deja a mi madre. Y yo no puedo querer a nadie.
No sabes lo que es querer, Paquito. Ni sabes quién es esa niña que va contigo ni lo que busca. Nada más que verla. La vida pondrá en su sitio a toda esa gente que va contigo, pero a la cuerpo... A esa tienes que ponerla tú en el suyo, hijo mío. Óyatela, ya está.
Paco fuma desconcertado. Babirusa en el césped de la piscina.
O a lo mejor mi padre es un hombre con paraguas. Un tío de esos que cuando sale a la calle mira a los dos lados, como si estuvieran esperando lo malo de una película, ¿ves? Y vive cerca de donde vivía mi madre.
Se incorpora. Está acompañado por todo el grupo. Ana le acaricia el pelo a Paco.
Como le siga haciendo remolino, se te va a quedar el pelo, coño, Paco. Y yo, así se te va a caer el pelo y va a tener más frente que la pared del frontón.
¿Y más huevo?
Sí, más huevo. No, pues lo mismo un día cojo y llego y le digo al tío ese hola, papá, a ver qué me contesta. O cojo y le saco una foto y se la mando a mi madre a Londres, a ver.
Ay, pues no piensas lo que pensabas antes. Que tu padre era tu padre y que una noche se lo llevó una nube. ¿Eh? Piénsalo. ¿Es lo mejor?
¿Lo mejor para quién?
Para ti. Y para tu madre y para todo.
Mi madre como si se muere.
Y papi, no digas esas cosas.
Y para tu padre también es lo mejor. Tú piénsalo. Nadie lo engañó. Nadie lo mató. Nadie pudo con él. Se lo llevó una nube. Y ya está. Fin de la historia.
Miguel mira a Luli mientras habla. Paco.
Fin de la historia.
Quien se levanta y se acerca al agua. Ana nota su distanciamiento. Moratalla.
Paquito, ¿te va a bañar?
El grupo está triste, desengañado. Babi aguanta el llanto. Miguel y Luli se miran recelosos. Ana se abriga sola con la toalla. Luli, triste, deja caer una hoja seca que tenía en la mano. Esa noche en un bar, Luli entra tirando de Miguel. Lo tiene cogido por la mano. Se sientan en una mesa solos, en silencio y mirándose a los ojos. El resto de mesas están llenas de jóvenes. Está decorado al estilo tradicional. Unos amigos saludan a Luli desde la barra.
Ahora ven.
Ella se levanta y deja solo a Miguel para ir a ver a sus amigos. De repente las luces del bar se atenúan hasta dejar iluminada solamente la cara de Miguel. Él respira aceleradamente. Se incorpora y despacio camina. El lugar se transforma y de repente la zona iluminada es la casa de la profesora. Sube a su cama donde está ella sentada.
No te digo que yo soy tu Beatriz. Lo que te digo es que Beatriz nunca existirá fuera de ti, porque la llevas dentro. Beatriz, eres tú. Eres tú.
Se echa para atrás y desaparece del plano. Era una ensoñación de Miguel, quien realmente está en el bar con los ojos cerrados. Cuando los abre, Luli se acerca con una copa y un refresco. Le coloca la copa de coñac delante a Miguel. Él la agarra y la levanta bebiéndosela de un trago.
¿Qué hacéis?
Él la mira molesto.
No te fría flores, ¿no?
Ya nunca me manda flores.
Claro, solo te paga la academia.
Ella bebe cabizbaja. A la camarera.
¿Otro coñac?
Miguelito.
No estoy enfermo, yo también puedo beber lo que quiera.
¿Has vuelto a orinar sangre?
No. Nada más, lo de ayer fue un trastorno, fue algo raro. Y además no era sangre. Era suciedad.
Sonríe autocomplaciéndose y pasa la yema de sus dedos por los surcos de la mesa.
Ahora sabes lo que hago, cada vez que me abro la cremallera. Digo las palabras mágicas de la Divina Comedia. Y Dante protege. ¿En serio?
Pues a lo mejor deberías buscarte otra protección aparte de la del Dante ese.
¿Cómo le va bien?
Mi padre siempre dice que a los artistas y a los poetas nada más que les hacen caso cuando se mueren.
¿Y desde cuándo hacen caso a tu padre? ¿Qué pasa? ¿Ya no te pones la ropa que te vas a poner el día de su entierro? ¿Qué? ¿De qué vas a la estrella? También le quieres a él mucho.
Luli le coge las manos a Miguel.
¿A quién quiero? A ti.
Llega la camarera con la copa.
¿Y si voy a la estrella?
Si Miguel se suelta forcejeando de las manos de su compañera.
También lo hago por ti.
De nuevo Miguel le empina la copa y se la apura.
Lo hago por los dos. Y sé lo que me dio.
Él sonríe destapando su cinismo. Ella permanece seria.
Ya.
Más tarde tienen relaciones en la cama de Miguel. Él está encima de ella. Él parece aturdido y tiene dificultad para respirar.
¿Está bien? ¿Está bien?
No estoy enfermo, Luli. No soy ningún enfermo.
Pensé que te había hecho daño.
Miguel se incorpora dándole la espalda. Está abstraído y preocupado. Mira la ropa de Luli.
Esas bragas son nuevas, ¿no?
Ella se lamenta y aparta la mirada.
Antes nunca las usaba en negra. Son de una de sus marcas. ¿Y qué más te regala?
Te dije que para mí bailar es como para ti la poesía.
La mira a los ojos con dureza y ella rompe a llorar.
Lo necesito.
Ya. ¿Y cuando veis? ¿Qué te hace?
Ambos lloran. Luli comienza a vestirse.
¿Me lo quieres decir? Tú a él. ¿Tú al qué le haces, Luli? ¿Dónde os veis, Luli? Dímelo, ¿por qué no me lo quieres decir?
Se coloca los pantalones y guarda las braguitas en la bolsa.
¿Qué te regala?
Sale de la habitación, deshecha.
Dime, ¿qué te regala?
En la puerta se detiene un instante, respira, se recompone y sale muy despacio. A Miguel le acuden las lágrimas a los ojos. Sigue desnudo, sobre la cama, patidifuso. Más tarde vuelve a orinar mirando al techo. Se duele. Su orina está roja por la sangre. Después en su escritorio escribe en un cuaderno, lleno de tachones y dibujos. En grande, la última palabra. Infierno. Rompe la hoja y la tira al suelo. Furioso se levanta y violentamente arroja el libro también al suelo. se sienta en la cama, impotente. Al día siguiente se encuentra con la profesora. Agarrados de la mano entran en el portal de la casa de ella. Y por la calle Cardona y el enano van montados en un coche. Pasan junto a ellos y los ven. Cardona demanda con un gesto la identidad de ella a su compañero.
Tacasco.
Ambos sonríen. El locutor en su primer día de trabajo.
Así que vayan recogiendo su equipaje de playa. El verano nos dice adiós. Y sepan, amigos, que este va a ser un otoño lluvioso. A la vuelta del tiempo volveremos a encontrarnos con el sol. Eso será el verano que viene. Estación de los enamorados.
Por la noche, Cardona se encuentra con Luli en un bar y le cuenta lo que vieron.
Se lo dice en el día de su debut este humilde locutor, que les traerá cada noche el tiempo de mañana. Hasta entonces, amor y compañía para todos.
¿Sí?
¿Luli?
Miguel llama a casa de Luli por teléfono. Ella al oírlo cuelga. También llama desde el bar y obtiene la misma respuesta. Babirusa lo ve triste y se preocupa. Miguel llora agarrado al teléfono. El sol vuelve a ponerse sobre el tranquilo espejo del Mediterráneo. La profesora y Miguel.
Te vi y supe quién eras y qué querías. Algún día lo comprenderás.
Que cara, no sé nada. Que no comprendo nada.
Oyes ecos. Avanzas a oscuras. Y te conviene avanzar. Si no, cuando un día abras los ojos te darás cuenta de que tu camino de los ingleses no te ha llevado a ninguna parte. Al recordarme sabrás que buscabas en mí. Has venido por amor. Por mi amor. El que yo siento por ti. Pero ahora te vas. Y este amor ya nunca te volverá a acompañar. Levati siu in piedi. La vía es lunga. Infierno. Canto 34.
Los dos están apesadumbrados.
Ponte de pie. La ruta es larga. Y el camino malo. Adiós.
Tira el cigarro de su mano al suelo. Miguel suspira profundamente.
Nunca vuelvas a esta casa. Nunca más, Miguel.
El joven sonríe. Ella le da la espalda, tremendamente consternada. Miguel marcha y ella se acaricia el cuello como si algo se lo apresara. Luli se queda sola en el salón de las clases de danza. Desliza su brazo y su pecho por la barra de entrenamiento y se descubre en el espejo de la pared. Se incorpora sorprendida de sus propios pensamientos. Más tarde se acicala en el cuarto de baño de su casa y se pinta los labios de un intenso rojo. Se mira en el espejo seria. Esa tarde Babirusa lleva en moto a la chica rolliza con la que tiene relaciones. Ella canta y baila detrás. De repente ve a Cardona acompañado de Luli por la acera. Tras ellos el enano, quien se burla de la obesidad de la chica inflando los mofletes y abriendo los brazos. Babirusa detiene la moto. Está obcecado. Con la mirada fija en el enano cruza la calle. De un montón de muebles amontonados en la calle coge la pata de una mesa y se acerca a ellos por la espalda con la pata escondida. Cuando el enano se gira le propina un puñetazo que lo tumba. Una vez en el suelo le da con la madera dejándolo inconsciente. Cardona se acerca y también recibe varios golpes. Después se dirige a Luli, quien se queda paralizada, pero se detiene en la calle señalándola con el dedo. Cardona y el enano yacen por el suelo, el segundo inconsciente. Después la policía llega y lo detienen esposándolo. La chica gordita se acerca al cordón policial.
¡Cuéntale la esposa como Al Capone! ¡Como Al Capone!
Luli sigue paralizada y asustada. En un arrebato se limpia con los dedos el carmín de los labios tras ser señalada por su amigo. El tiempo pasa. Miguel, Paco y Babirusa van montados en el coche del padre de Paco.
Soy peligroso. ¿Sabes lo que ha dicho la policía? Que estoy en libertad condicionada o vigilada o como se diga eso de... Pero lo han escrito en los papeles y todo, ¿eh? Peligroso, lo han escrito. No veas.
Paco y Miguel se miran entre ellos incómodos.
¡Qué miedo doy!
Ay, ¿por qué le pegaste al nano?
Él burlándose se muerde la lengua amenazante, pero sonriente. Miguel sonríe y se vuelve.
Miguelito, ¿tú quieres que nos vayamos los paracas como los Rafi? ¿Eh? Está aquí de permiso, si quieres le preguntamos cómo apuntarnos. A esta gente le da igual que te falte un riñón, ¿no? O si te faltan los dos, o tienes tres. ¿Quieres?
No. Ahora vengo, ¿vale?
No. Ahora, no, porque...
Miguel se separa del grupo.
¿Y tú, Paco? ¿Y si tienes dos riñones? ¿No te falta uno?
Se mete en una cabina.
Lleva mucho rato esperando.
Llega Ana.
¿Miguelito?
Babirusa señala con el dedo la cabina.
¿Luli?
Luli, soy yo, Miguelito.
Luli, que... No me juzgues, por favor.
¿Qué quieres?
Luli. ¿Qué?
Que quiero verte. Que te quiero decir lo que siento y...
Y pedirte perdón por lo que pasó. O sea, cuando tú quieras, una vez, un día...
¿Cuándo?
Cuando tú quieras.
No.
No puedes dejar que esto acabe así.
Sabes, tú eres mi bailarina. Y...
Y yo seré o no seré puesta, pero...
Pero tú no eres Beatrice. Te llamas Luli Gigante, sí. Y así te quiero.
Sí.
Lo sabes, ¿no?
¿Sabes? Los sueños se pueden quedar en el mundo de los sueños.
Pero tú y yo no. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque los tenemos al alcance de la mano.
Tú y yo.
Luli llora.
Te espero esta tarde en la Estrella Pontificia.
Miguel, sonriente y satisfecho, lanza un beso. Ella se coloca el auricular en el pecho y él lo suelta, dejándolo colgando, y sale de la cabina.
Miguelito.
Un nuevo y claro día. Miguel vuelve a orinar, pero no aparece en pantalla el estado de su orina. Solo que se gira sonriente y se mira en el espejo. En un bar, el enano sonríe por las burlas que Cardona y Rafi, el paracaidista, le hacen, puesto que tras la agresión le han colocado unos estrambóticos aparatos de acero en los dientes. Comienza la clase de danza en la academia de Luli. Locutor en la radio ante el micrófono.
Prepárense. Tendremos un otoño lluvioso, amigos del tiempo y del corazón. Después vendrá la recompensa dulce del sol, amigos del tiempo. La abriremos nuestro pecho a la luz. En nuestra vida. En nuestro tiempo. Pero ahora marca nuestro paso el tambor triste de la lluvia. Esta melancolía. Esta música.
Se suceden varias escenas. Rafi, Cardona y el enano muy ebrios en un bar. El abuelo de Babirusa dormido bajo la palmera mecida por el viento, en la que está atrapada la lanza. Y Miguel que sale sonriente de su portal para ir al encuentro con Luli. En el patio la lanza cae de la palmera con el acero hacia abajo, empujada por el viento. Cuando pasa la tía de Babirusa por la puerta ve al anciano extrañamente colocado en el sillón. Le sorprende y se acerca. Tiene la lanza clavada.
Lloverá. Lloverá. Lloverá y la lluvia nos llevará al recogimiento. Una mano junto a otra mano.
Yo más digo el día en que me presentaste a la cabrona esta.
¿Dónde se habrá metido el poeta ese?
Los tres muy borrachos.
Cojámonos al baile de la vida y dejemos que la lluvia haga su trabajo.
La mujer se acerca al sillón hasta colocarse enfrente. Bajo la lluvia lleva la taza de café que cae de sus manos al ver al anciano atravesado por la lanza. Corre consternada hacia dentro de la casa.
Dejemos que la lluvia llore por nosotros. Que sea ella, no nosotros, quien juegue con la tristeza. Y que nuestro corazón vuele lejos.
El coche patrulla se cruza con Miguel, que camina por la calle bajo la lluvia de noche, ajeno al suceso. En ese momento, Babirusa se besa con la chica rolliza y Paco y Ana se besan en el coche. La lluvia es muy intensa. De repente, Paco se gira y le niega el beso. La tía de Babirusa llora de rodillas en el fango ante el cadáver de su padre cubierto con un plástico. Llegando a la academia de Luli, Miguel no se percata de que tanto Cardona como Rafi y el enano lo esperan borrachos en un coche. Luli ensaya una compleja coreografía con una pareja de baile. Rafi sale el primero del coche al encuentro con Miguel. Este le sonríe, pero recibe un puñetazo de Rafi en el estómago, que lo deja bloqueado por el dolor. Después lo mete en el coche. Cardona arranca y marchan. La tía de Babirusa fuma desolada mientras los policías reconocen la escena del accidente bajo la lluvia. La profesora afligida también bajo la lluvia.
Te tengo aquí una flor que me crece en mitad del pecho. Y tú tan lejos, sin querer verla, sin querer saber que eres tú. Que me crece y me rompe.
Miguel con Rafi en la parte de atrás del coche. Forcejea con él mientras Cardona y el enano asienten. Un coche se lleva la camilla con el cuerpo del anciano, abuelo de Babirusa. En la academia, Luli se da una ducha y se prepara para verse con Miguelito. El coche de Cardona sale de la ciudad y llega a un camino embarrado por la lluvia donde se detiene.
¡Y no! ¡Llévalo más lejos!
¡Sácalo!
¡Una mierda! ¡Paseo! ¡Vamos muy cerca!
¡Que lo saquen!
Luli espera a Miguel bajo la lluvia. En el caserón en ruinas de la playa yacen Babirusa y la muchacha gordita desnudos en un colchón cuando ven las luces de las linternas de la policía.
Vístase y acompaña.
En tu puta vida, en tu puta vida, vuelvas a acercarte a esta mujer. En tu puta vida.
Miguel se resiste y forcejea con Rafi y Cardona.
Dime que nunca vendrás y sabré que mientes. Dime que nunca me olvidarás. Dilo con tu boca.
La profesora hablando sola. Miguel cae al suelo, recibiendo golpes de Rafi. Cardona satisfecho lo mira y el enano dentro del coche con cierto morbo y atracción. Rafi sigue golpeándolo bajo la lluvia. Babirusa va en el coche de la policía escoltado por un agente. Miguel tirado por el barro con la cara ensangrentada, gravemente herido. Cardona de pie ante él con los brazos en aspa grita sintiéndose victorioso. Miguel se arrastra por el suelo hasta un poste donde se apoya mientras Rafi lo agarra por los pelos. Su saliva cuelga entre la lluvia y la sangre. El enano sigue mirando excitado. Mientras Luli espera bajo un paraguas a que Miguel aparezca cada vez más triste. En el coche de su padre, Paco habla con Ana, quien llorando mira por la ventanilla. Rafi empuja a Miguel, quien pierde el equilibrio y cae golpeándose con una piedra en la zona de los riñones. Miguel con el rostro reventado en sangre. Babirusa, su amigo, entre rejas. El coche de Cardona marcha dejando a Miguel tirado en el fango, malherido. Babirusa reflexiona sentado en la cama de la celda. Y Luli sigue bajo la lluvia esperando a Miguel. Rompe a llorar desengañada. En el coche de su padre, Paco y Ana están distantes y separados. Miguel se levanta del barro a duras penas, perdiendo el equilibrio y cayendo de nuevo. Consigue incorporarse y camina dificultosamente apoyándose en una valla. Luli marcha de la puerta de la academia. La profesora está metida en la bañera con ropa. Miguel llega a la puerta de la academia caminando a tropiezos. Al verla cerrada, se lamenta ante las rejas de la puerta. Del coche de Paco sale Ana, abrumada y cabizbaja. Paco queda dentro, seria. Ella se coloca contra la pared, enfrente de los focos del coche, y hace las posturas que hacía cuando él llegaba a recogerla exhibiéndose. Pero ahora, triste y sollozante bajo la lluvia, marcha entre lágrimas. Miguel camina doliente bajo la lluvia junto a los grandes carteles publicitarios del principio. Llega caminando a la ciudad y se detiene ante la cerámica que da nombre a una de las calles del barrio, el Camino de los Ingleses. Allí coge una silla de la terraza del bar que frecuenta junto a sus amigos, la saca a la calle y se sienta bajo la lluvia, en el mismo sitio en donde sus amigos se dejaban bañar entre gritos y saltos, exaltados de alegría y euforia.
Después vinieron todas esas nubes, vientos y sol que yo anunciaba cuando el mundo era posible. Pobre Babirusa. Pobres ilusos. Poetas que no escribieron ningún verso. Nunca. nunca vimos las costas de África. Las costas de África.
Los recuerda bañándose en los charcos, abrazados. Recuerda cómo Luli le pedía que acudiese entre ellos. La lluvia cesa. En su rostro magullado y abierto se crea una expresión de calma y sosiego. Sus ojos se cierran y se desploma en la silla. La cabeza hacia atrás y las manos colgando. El locutor ante el micrófono en la radio fuma. Se queda pensativo. Coge la cinta que grababa y la arroja a una papelera llena de ellas.
No, nunca. Desde ninguna terraza, desde ningún mirador, ni faro ni azotea, vimos las costas de África.
Amanece sobre el camino de los ingleses.
Pero allí, detrás del horizonte, siempre intuimos el fulgor de lo desconocido. El reflejo de la vida que, quién sabe, quizá jugando en otra ruleta, habríamos podido alcanzar.
Otra margarita esplendente abre sus pétalos en el arcén de la carretera. Alfredo, el padre de Paco, vuelve a pasar en su coche acompañado por las mujeres y su amigo. Cuando entra en la ciudad, Miguel está allí, en la acera, como al principio, limpio, camisa de cuello ancho, blanca y vaqueros, pero descalzo. Cruza el paso de peatones. Luli pasa tras él, con un vestido rojo encendido, sin que él se gire. La imagen se detiene. Miguelito ante la cámara, sereno, ajeno a Luli que pasa observándolo. La imagen se vela y se vuelve clara. Aparecen los créditos junto a unas imágenes ralentizadas en las que Luli baila en el bar. Dirigida por Antonio Banderas.